Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues desde Zaragoza ahora mismo que tenemos 16 grados aquí en la ciudad, ojo que la sensación va a ser un poco más fresca de la que hemos tenido estos días atrás. Nosotros continuamos hablando, tengo el gusto de contar con la presencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, con don José Luis Bancalero, al que saludo de nuevo. ¿Qué tal, consejero? Muy buenas.
Pues muy bien.
Aquí estábamos hablando de la huelga, evidentemente, ¿no? Que es algo que nos está preocupando a todos por la intensidad también y porque evidentemente repercute, porque los médicos, es todos los sanitarios, en este caso son los médicos los que han convocado la huelga y es algo casi inédito, ¿no, consejero? Decía yo antes. No sé pues, si antes ha habido huelgas de médicos anteriormente.
Sí, sí ha habido huelgas de médicos, pero la realidad es que no por un motivo tan justo como el que no digo que los anteriores no lo fueran, ¿no? Pero este es muy llamativo porque habla de esas necesidades de que nuestros profesionales tengan un marco laboral verdaderamente justo para que nuestros pacientes puedan alcanzar la mejor calidad asistencial. Si nuestros profesionales no trabajan en un ámbito que verdaderamente les sea favorable, difícilmente podrán prestar esa mejor calidad asistencial. Y es verdad que lo han hecho a nivel nacional por ese ninguneo que ha mostrado el Ministerio de Sanidad, que mira hacia otro lado y cada día que el Ministerio no se sienta a hablar con ellos, pues nos estamos encontrando con un día más de demora en esa asistencia, con un aumento más de esa cirugía y con, ¿por qué no decirlo?, con unos incrementos económicos que verdaderamente pueden lesionar nuestras arcas. La realidad es que el motivo principal es ese borrador del Estatuto Marco. Aquí en Aragón nos han puesto algunas reivindicaciones también, que por supuesto estamos decididos a atenderlos, pero no es el motivo principal, porque yo lo he preguntado, lo he hablado con algunos profesionales, una pregunta abierta que es, si mañana firmáramos y reconociéramos y aceptáramos todas las reivindicaciones que nos hacen aquí en Aragón, ¿dejaría de haber huelga en Aragón? Yo le digo que no, porque el motivo por el que empezó la huelga es por ese borrador de Estatuto Marco que aparta a una profesión como es los médicos, no reconoce esa singularidad y, por supuesto, no les permite tener una negociación como se merecen directa con la Administración.
Hay más temas al margen de la huelga que a mí me gustaría repasar rápidamente, especialmente dos. Y es el tema de los problemas para cubrir plazas médicas, especialmente en el medio rural, ¿no? Que es una de las grandes reivindicaciones o grandes problemas que tenemos en Aragón por la propia idiosincrasia de nuestra comunidad autónoma, ¿no? ¿Qué solución hay real para este problema?
Bien, la solución digamos que tiene dos vías. Por un lado, lo que hay que conseguir es mayor número de profesionales. El Ministerio en esto se ha vuelto sordo porque ya le hemos dicho de qué manera se podría conseguir el que tuviéramos más profesionales sanitarios. Existe un déficit muy importante de profesionales sanitarios. El Ministerio ha reconocido que en el ámbito de la atención primaria tenemos un déficit de más de, bueno, entre 4.500 y 5.000 profesionales en toda España en el ámbito de la atención primaria. Luego, eso es lo primero, el principal motivo por el cual el Ministerio debería estar trabajando día y noche para mejorar nuestro sistema nacional público. Eso es donde tenemos el punto de partida y el Ministerio no está haciendo absolutamente nada. De forma paralela, ¿qué podemos hacer en las comunidades? Bueno, pues retener y atraer el talento. Y aquí en Aragón hemos sido imaginativos. Tuvimos una primera medida que pusimos en el primer año de gobierno, que fue el decreto de fidelización, en el cual ofrecíamos hasta 30.000 euros para nuestros profesionales que se desplazaran a nuestro sitio de difícil cobertura, que tuvo un efecto positivo, pero no el deseado, dadas las necesidades tan importantes que tenemos de difícil cobertura en estos centros. Y en el segundo año hemos puesto en marcha otra iniciativa también con mucha imaginación y muy innovadora, que es el decreto de difícil cobertura, en el cual cualquiera de nuestros profesionales que vaya a estas plazas de difícil cobertura y esté 3 años, automáticamente tendrá su plaza en propiedad. Y esto ha dado muy buenos resultados.
Ah, qué bien. Bueno, y hay otro tema que también es importante, que es que haya más estudiantes de medicina, ¿no? Más talento que quiera ser médico. Y para eso, por ejemplo, está en Teruel que se va a implantar este grado. El grado de Teruel entrará, aunque no corresponda exactamente a lo que es pues un negociado, pero en septiembre sí que tendremos ya grado en Teruel, ¿no?, de medicina.
Sí, en septiembre tendremos grado en Teruel y digamos que este gobierno de Jorge Azcón ha sido pionero. Va a ser la primera facultad de medicina que estará dentro de una infraestructura sanitaria en todo Aragón. Es decir, a día de hoy tenemos una facultad de medicina en Zaragoza, pero no está dentro del hospital clínico, para que usted me entienda. Y el aumento de los años de formación de medicina en Huesca tampoco está dentro del Hospital San Jorge. Sin embargo, medicina en Teruel estará dentro del nuevo Hospital Obispo Polanco de Teruel, que es es uno de estos proyectos que también hemos visto que será tractor de talento para que nuestros profesionales quieran ir allí. Al igual que hemos llevado tecnología y hemos llevado la cirugía robótica a Teruel, que verdaderamente ha dado unos resultados, podemos decir que la curva de aprendizaje, el nivel del número de cirugías que se ha alcanzado, no se había alcanzado aquí en Aragón a esta velocidad en absoluto en estos meses, sin embargo lo tenemos. Este gran proyecto también es llevar la formación de nuestros futuros profesionales sanitarios, no solamente medicina, sino que la Escuela de Enfermería también estará dentro del nuevo Hospital Obispo Polanco. Estamos seguros que tendrá muy buenos resultados para que el talento no solamente se retenga, sino que también llegue a nuestra comunidad autónoma.
Pues don José Luis Bancalero, consejero en funciones, en realidad, porque he estado presentado otro rato como consejero, pero pues consejero en funciones, es lo correcto, de Sanidad del Gobierno de Aragón. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, ¿la intención sería seguir? ¿Va a seguir al menos 2 años más?
En sanidad, seguro que sí. Puedo estar trabajando por la sanidad, como estoy ahora de titular en el Departamento de Sanidad, o puedo estar trabajando para la sanidad, que es desde mi puesto base. Yo soy de los que dice que a la gente hay que darle oportunidades. Yo sí estoy aquí de titular es porque a mí me la dieron y, por supuesto, si el partido quiere contar conmigo y los aragoneses así lo entienden, soy un servidor público, no soy de dar un paso atrás porque vinimos para 4 años y quedan todavía proyectos muy interesantes que no tengo tiempo de contarle, pero que serán ilusionantes para toda la ciudadanía aragonesa y, por supuesto, permanecería. Pero si contaran con otra persona, estoy verdaderamente o estaría verdaderamente agradecido de la oportunidad que se me ha dado.
Pues señor Bancalero, si tenemos oportunidad de seguir hablando sobre esos proyectos, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Será un placer repetir. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Aquí nace el arroz de Aragón, donde la tierra da lo mejor. El cierzo forja carácter y las aguas frías del Pirineo alimentan los campos. Un arroz que eliges de propio porque es tan de aquí como tú. El arroz que nos une, Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, y vamos a ver también cómo estará el tiempo en las próximas horas. Ya sabes que eso nos lo cuenta siempre nuestro meteorólogo del tiempo.es, Roberto Granda. Maestre, Roberto, cuéntanos. Que lo hace, por cierto, de la mano de Ascensores Magaiz y que ya sabes que eso es para cuando, bueno, cuando subes con tu vecino el ascensor, pues te digo toda la información. Espera, que como a Roberto no lo tenemos, te voy a contar yo cómo va a estar el tiempo en las próximas horas, porque por lo pronto lo que tenemos hoy es cielos cubiertos. Va a estar así hoy y mañana, ¿eh? Máximas de 18 grados, o sea que han bajado las temperaturas con respecto a ayer y, bueno, a partir del sábado podrían empezar a subir ligeramente las temperaturas y volver a alcanzar esos 20 o 21 grados de máxima. Incluso podríamos ver algo el sol. Y vamos a ver también cómo está el tráfico ahora mismo por Zaragoza. Para eso ya sabes que contactamos con la policía local. Su portavoz hoy, Nieves Alba. Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bueno, pues está siendo bastante fluido la mañana de hoy. Sí. sí que hemos tenido el tráfico algo más denso de lo habitual en la rotonda de los enlaces, debido a una colisión entre un autobús de Avanza y un turismo. En estos momentos se está haciendo cargo la unidad de motoristas, así que sugerimos precaución al circular por ese entorno. Además, aprovechamos para recordar una vez más esos lugares en los que se está llevando a cabo obras y en las horas de máxima circulación el tráfico también puede verse afectado, como son Avenida Cataluña, la Avenida de Policía Local, Matilde Sangüesa, y además hoy han dado comienzo también trabajos en Vicente Verdusán y Escoriaza y Fabro.
Bueno, a tener en cuenta esos puntos. ¿Alguna otra incidencia, algo que nos puedas contar desde Policía Local?
Bueno, en las últimas horas dos personas detenidas, dos conductores, uno por carecer de permiso por pérdida total de puntos y otro por alcoholemia positiva. Circulaba con una tasa superior a la penalmente establecida.
Madre mía, bueno, pues menos mal que estáis vosotros ahí, lo que siempre decimos, que espero que haya buen servicio y que el día sea tranquilo. Gracias, Nieves, hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días, gracias.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, Pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Seguro que has notado que estos días cada vez, lo de llenar el depósito se está complicando, vuelve a doler y mucho. El precio del combustible se está disparando en cuestión de semanas, el diésel ya por encima de la gasolina, acercándose peligrosamente a los 2 euros el litro en muchos puntos de España. Y mientras el gobierno habla de vigilancia, de posibles medidas que estamos todos esperando conocer, pero el sector de la gasolinera se defiende, asegura que son el último eslabón de la cadena. Hoy queremos entender qué está pasando de verdad aquí en Aragón y qué podemos esperar también en las próximas semanas. Y podemos hablar a esta hora con Pilar Soto. Ella es la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. En cuestiones de días, ¿el diésel se ha disparado? ¿Esto es una situación puntual o hemos vuelto a una crisis del combustible?
Bueno, realmente estamos en una situación muy muy complicada, ¿no? Cada día pues estamos viendo noticias de cómo se está desarrollando el conflicto bélico en Irán, la inestabilidad geopolítica y todo está haciendo que el mercado global del crudo esté como lo estamos viendo, ¿no? Sí. El sector está muy preocupado. La incertidumbre sigue siendo la nota dominante en los mercados del petróleo y sus derivados y esta inestabilidad geopolítica pues está afectando a todo el mundo y por supuesto pues a España y como bien decías, nosotros que somos los últimos de la cadena de la distribución de los combustibles pues lo estamos sufriendo de primera mano, ya que lo que está ocurriendo es que los costes de aprovisionamiento a consecuencia de este conflicto bélico pues se han incrementado considerablemente y lamentablemente a las estaciones de servicio nos está costando mucho más llenar los tanques, aunque de verdad que el sector, y yo hablo por las pymes, porque de las 12.600 estaciones de servicio que hay en España, el 70% somos pymes. Mm. Los asociados que tenemos en Aragón son todo pequeñas y medianas empresas, algunos autónomos, algunos en zonas rurales, y están muy preocupados porque están asfixiados financieramente, ya que el llenar los tanques a unos precios tan altos, pues lamentablemente al final lo que ocurre es que estos costes, aunque es verdad que algunas hemos intentado que no se trasladara todo inmediatamente, incluso en muchos casos al límite de la rentabilidad, al final se ha tenido que traducir en el precio que tenemos en los surtidores y los monolitos, de verdad muy a nuestro pesar, ¿no? Porque para nosotros esto no nos viene bien. Yo hablo por las pymes Y al final nosotros también somos víctimas, entre comillas, de este conflicto que ha hecho que se dispare el producto que nosotros compramos para luego vender a nuestros clientes.
Pilar, ¿el gobierno tiene margen real para poder bajar el precio?
Bueno, estamos convencidos desde el sector, estamos convencidos que tiene muchísimo, muchísimo margen, ¿sabes? Porque, mira, desde que estallara la guerra, la administración ingresaba de media unos 25 céntimos de euro por cada litro de combustible vendido en nuestras estaciones de servicio. Y hoy esa cantidad se ha disparado 7 céntimos extra, hasta 32 céntimos por litro. Estamos hablando que está el gobierno teniendo una recaudación extraordinaria, ¿vale? Incluso en el sector lo hemos cuantificado, cuando hablo del sector hablo de la Confederación Española de Empresas de Estaciones de Servicio, que representamos unas 4.000 estaciones por toda la geografía española. Hemos hecho un cálculo de que ha habido una recaudación extraordinaria de 180 millones de euros solo por el mayor ingreso del IVA de los combustibles. Por eso, nosotros, fíjate, el 6 de marzo, es decir, a pocos días de empezar el conflicto bélico, como vimos lo que había pasado con la invasión de Ucrania, nosotros lo que hicimos fue solicitar al Ministerio de Transición Ecológica, Economía y Hacienda una reducción temporal de los impuestos que gravan los combustibles, ¿vale? Para así contener la escalada de precios. ¿Por qué? Porque, bueno, en un litro de carburante hay una doble imposición. Tenemos el impuesto especial de hidrocarburos y el IVA, ¿vale? Y esto hace que cuando la base imponible sube, ¿qué ocurre? Que, pues claro, hay muchísima más recaudación, ¿no?, de estos dos impuestos. Entonces, nosotros lo que propusimos el 6 de marzo a estos ministerios era dos alternativas: o bien una reducción temporal del IVA del 21 al 10% de los combustibles de automoción, que esto supondría un abaratamiento inmediato de 15 céntimos el litro en los surtidores españoles, o bien una reducción temporal del 50% del impuesto especial de hidrocarburos en el diésel, que supondría un abaratamiento de 22 céntimos el litro sobre el precio del surtidor, y en el caso de las gasolinas, como tiene más impuesto especial, lo que proponíamos era una reducción temporal del 40% del impuesto especial de hidrocarburos, que eso también supondría un 22 céntimos el litro. Ya. Con lo cual, desde el 6 de septiembre, estos tres ministerios, el de Transición Ecológica, el de Economía y Hacienda, ya tenía propuestas, creemos que muy razonables, y que, por ejemplo, Portugal, el caso de recortar lo que el equivalente al impuesto especial de hidrocarburos nuestro, ya lo ha hecho, con lo cual quiere decir que es totalmente viable. Entonces, pensamos que este gobierno va tarde, porque han pasado 20 días. Es verdad que mañana esperamos medidas,
¿sí?
Pero creemos que las medidas se podían haber adoptado mucho antes.
¿Crees que va a seguir subiendo? ¿Crees que o hasta cuándo? No sé tú cómo lo estáis viendo vosotros.
Bueno, nosotros estamos, como te comentaba antes, muy preocupados, ¿vale? Muy preocupados porque como estabas diciendo, ha habido un encarecimiento desde que comenzó la guerra en Irán hasta ahora. Pues bueno, yo el dato que tengo, sacando los precios medios nacionales, tanto de la 95 como del gasóleo A, es que desde el 1 de marzo hasta hoy, día 19, la 95 se ha encarecido un 16%. Y el gasóleo A se ha encarecido un 24%. Entonces, mientras esta inestabilidad que hay, mientras la guerra continúe, mientras los países productores de petróleo pues no tomen decisiones importantes, mientras el presidente Trump haga declaraciones o realmente se consiga parar este conflicto que afecta tanto a lo que es la economía global y especialmente de una materia prima tan importante como es el crudo, pues lamentablemente no te puedo contestar, pero bueno, la situación en estos momentos no es buena, ¿no? Ya hay estaciones de servicio que se han visto obligadas a poner el precio a 2 euros, y como también decías, el gasóleo A está por encima de precio que la 95, cuando lo normal es que el gasóleo A esté por debajo, dado que tiene menos impuestos, ¿no? Claro. Como te comentaba
sí,
antes.
Sí,
entonces,
totalmente.
Esperemos que las medidas hagan que se frene estas subidas tan alarmantes.
Totalmente. Esperemos a ver qué es lo que nos comunican mañana. Estaremos, por supuesto, pendientes y seguiremos hablando con Pilar Soto, que es la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón. Pilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Entonces, 50 minutos, tenemos ahora mismo 17 grados aquí en Zaragoza, cielos cubiertos. Bueno, pues una sensación menos primaveral. Es el último día de invierno, ¿eh? También te digo, aunque tendremos un día parecido mañana, que seguiremos con esas temperaturas que no vamos a pasar de los 18 grados y cielos nublados. Pero bueno, poco a poco el fin de semana iremos viendo el sol y subirán poquito las temperaturas. Mira, hoy quiero hablarte de los maestros. Seguro que si piensas un poco puedes recordar algún maestro o alguna maestra que te haya influido a bien, ¿eh? Buscamos maestros excelentes, buscamos esas personas que acaban inspirándonos, que acaban empujándonos hacia nuestro camino y que acaban ayudándonos muchísimo. Bueno, pues mira, para reconocer el trabajo excelente que hacen los docentes para impulsar la innovación educativa, en Fundación Ibercaja buscan precisamente a quienes son inspiración para los demás. Ellos quieren ayudar a aquellos cuya excelencia metodológica se convierte en un ejemplo para todos, para su entorno, y que además dejan una huella duradera. Buscan a docentes referentes. Mira qué cosa tan bonita. Dame un momento que te explico más cosas sobre estos docentes referentes. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, puedo hablar hasta ahora con Carmen Campos. Ella es responsable de programas educativos de Fundación Ibercaja. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿qué es esto de docentes referentes?
Bueno, pues es un programa que lanzamos desde Fundación Ibercaja. Llevamos muchos años impulsando y apoyando la educación, pero coincidiendo con nuestro 150 aniversario, queríamos tener una convocatoria especial para dignificar y para visibilizar una labor y una profesión que a veces no la valoramos como creemos que se merece.
Yeah,
entonces, un programa en el que queremos, como decías antes, que los maestros y las maestras brillen.
Qué bonito. ¿Y a quién va dirigido? O sea, ¿cómo se hace esto?
Sí, va dirigido a docentes desde la etapa infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y centros de educación especial. Cualquier docente que esté en activo de todo el territorio nacional, que tenga un proyecto o que trabaje una metodología o que tenga una forma de trabajar o una trayectoria que quiera compartir con nosotros y que sea singular. Y cómo participar es muy fácil. Claro. Tenemos una página web, Docentes Referentes, donde pueden entrar y hay un formulario muy sencillo en el que queremos que nos cuenten esa experiencia y que valorará después un comité de expertos y un jurado.
Qué bueno. ¿Hay categorías en esto, Carmen?
Sí, hay cinco categorías. La participación es única, solo se puede participar en una de ellas, pero queremos distinguir a docentes que brillen por su proyecto en liderazgo, en sostenibilidad, en educación inclusiva, en transferencia del conocimiento o en educación integral para la salud. Cinco temas que nos parece fundamentales destacar, que muchos docentes están haciendo ya y que queremos, bueno, pues localizar esas buenas prácticas que hay en muchos centros educativos.
Qué bien. Hay una cosa muy especial, muy bonita, y es la presidencia de honor, ¿no? De los docentes referentes. Cuéntanos.
Sí, bueno, este programa tiene el apoyo de la Casa Real, que se materializa con la presidencia de honor de su Alteza Real, la Infanta Sofía. Para nosotros es un honor, como podréis imaginar, pero queríamos el máximo reconocimiento institucional para los docentes que ese día van a recoger esas ayudas, ese reconocimiento de manos de la Infanta. Y además, bueno, pues vendrá a Zaragoza, que es donde donde tendrá lugar el acto de entrega. Y estamos pues muy orgullosos, muy, muy contentos, sobre todo pensando en ese día en el que los docentes puedan, bueno, pues tener ese pequeño reconocimiento que para nosotros es muy grande.
Totalmente. Es verdad que si echamos la vista atrás, yo creo que todos podemos encontrar algún profesor o alguna profesora que nos haya marcado. Es que yo ahora estaba pensando, te estaba escuchando, Carmen, y estaba pensando en Pepa, que era mi profesora de historia, que además mira qué día tan bonito para recordarla. Sí. Y que claro, ella consiguió inculcarme un amor por la historia, por incluso por la literatura, que es la culpable totalmente de pues, todo eso, ¿no? Hay gente inspiradora.
Sí, sí, sí. Yo también recuerdo profesores míos que han sido mi profesor de matemáticas, al que he adorado durante muchos años, y que tenía una forma singular y diferente de motivarte para interesarte por una disciplina como las matemáticas. Pero aprovechando que hablo con vosotros, justo el día que presentamos estos premios, en la rueda de prensa hice una cita sobre la película Historias de la Radio, en la que sale ese maestro mítico elegido por todo el pueblo, que es el que participa en un programa de radio porque se lo sabe todo. Entonces, ese maestro también era un docente referente que nos servía para ese día para cerrar la rueda de prensa. Sí.
Totalmente. Oye, por último, para recordar un poco si alguien nos está escuchando y cree que puede presentar una candidatura, ¿cuáles son los plazos para poder hacerlo?
El plazo de presentación concluye el 22 de abril, es el último día, 22 de abril. No quiero dejar de decir que además del reconocimiento institucional, cada categoría es reconocida con una ayuda económica de 12.000 euros para el docente, que es una cuantía
muy bien.
Majilla,
sí.
pero que esperamos que participe mucha gente. Y queremos tener, ahora que hablo con un medio propio, nos encantaría que hubiese aragoneses representados en esos galardonados con esas ayudas, por
Ojalá
supuesto.
Que sí. Fundación Ibercaja busca docentes referentes. Qué bonito. Carmen Campos, responsable de programas educativos de Fundación Ibercaja. Muchas gracias por habernoslo contado.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mañana empiezo antes.
Como siempre, cuando tu trabajo no se detiene, necesitas una furgoneta que esté a la altura. Mercedes-Benz Vito, con gran espacio de carga, conectividad y pensada para el trabajo real del día a día. También en versión 100% eléctrica. Vito, la mejor en acción.
Ágreda Automóvil, Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo Los Enlaces.
Bienvenidos a Residencial Amaranto, la nueva promoción de Izasa en Miralbueno, junto al Anillo Verde. 34 viviendas en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza a pocos minutos del centro de la ciudad. Viviendas únicas, eficientes y luminosas, con amplias terrazas para disfrutar y una gran zona verde para desconectar. Tu nuevo hogar te está esperando en eizasa.com. Residencial Amaranto.
Este marzo con Tapigrama vas a estrenar sofá. Somos fabricantes, creamos nuestros propios modelos para ofrecerte más calidad, más diseño y más confort. Tapigrama, con 9 tiendas en Zaragoza. Esta primavera, siéntela y siéntate cómodamente.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Vuelve Dun Dun Jazz. Hasta el domingo 22 de marzo, disfruta del mejor jazz local, nacional e internacional en el Centro Cívico Universidad. Ambiente de club de jazz, servicio de bar y mesas. Entradas ya a la venta en aragontickets.com y librería Antígona. Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza mejora.
Es momento también a esta hora de hablar de salud y hoy ponemos el foco en las lesiones del aparato locomotor y las enfermedades musculoesqueléticas en el Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. En los jóvenes lo más frecuente son lesiones deportivas como fracturas, esguinces o luxaciones. En adultos y personas mayores predominan las afecciones por desgaste como la artrosis, y en los niños destacan los traumatismos, el pie plano, la escoliosis o también las enfermedades de cadera. Para diagnosticarlas, el Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza cuenta con las técnicas más avanzadas, desde la resonancia magnética de 3 teslas hasta el escáner multicorte, y aplica métodos punteros para ofrecer soluciones eficaces y personalizadas. El hospital es uno de los centros líderes en España en endoscopia de columna y el único privado en Aragón que realiza cirugía infantil especializada. Así llegamos a la una. A partir de ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.